Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González y Georgie Rodríguez. Esta tarde no nos acompaña nuestra querida compañera Olga Almanzar, porque, como es natural, está celebrando por todo lo alto los 18 años de su hijo mayor. Así que felicidades para, eso que ya para pegué, ese joven.
Ya pegué muchachita.
Y que, bueno, que disfrute su día. Y entonces su madre y su familia le tienen un agasajo familiar. Y lo más lógico es que su mamá esté ahí también. Así que le dimos el día libre a Olga para que pueda compartir con su hijo y celebrar su cumpleaños número 18. Qué envidia. De la buena, pero envidia.
Pero envidia al fin.
Yo hace años que pasé por ahí, pero tengo buenos recuerdos de esa edad.
¿Pero de cuando tú lo cumpliste o los tuyos?
No, yo.
Ah, no. Yo ni me acuerdo.
Tengo hasta una fotografía de ese día, de recuerdo.
Georgie,
señores.
Georgie, el domingo yo cumplo 75.
Y yo sé.
Lo que te quiero decir, ¿cómo me acordás de los 18?
Yo me acuerdo.
Yo no me acuerdo. Honestamente que no.
Bueno, estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. El soporte técnico, como es tradición, a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Buenas tardes, señor González. Mira, yo tengo que recordarlo, porque tenía 19 años cuando debuté en televisión en el programa Sábado de Ronda.
Ah, no, pues tienes un...
Hay un referente.
Motivo. Claro, yo precisamente teniendo 17 años, yo recuerdo los 18, no recuerdo como la celebración. Pero yo tenía 17 años cuando... Digo, buenas tardes, excúsame, don Yoli, amigos, gracias por acompañarnos. Yo tenía 17 años cuando terminé el bachillerato. En junio, mediado del año, junio, cuando se terminaban las clases, me gradué de bachiller e intenté entrar en la universidad a estudiar periodismo. En esa época, el periodismo era una carrera liberal. Tenía que tener 18 años para entrar a la carrera de periodismo. Se llamaba Ciencia de la Información Pública, en la UAS. Y fui a buscar trabajo entonces al Caribe, porque no me iba a quedar de vago, vagueando. Cuchito Álvarez, don Germán Ones, amigos de mi papá. Fui, hablé con ellos y me dieron trabajo para esperar los 18 años y poder entrar a la universidad. La idea era... ganamos un par de pesos, pero también estar en una redacción, o sea, comenzar a trabajar, a ejercer lo que entendía sería mi profesión, que lo fue después y lo sigo ejerciendo. Y por eso recuerdo los 18 años, porque en ese interregno entre junio del 1967, con 17 años, hasta el mes de
marzo.
Marzo, que cumplí los 18, pero las clases comenzaron, el semestre comenzó como en junio también, o junio, un año después. Yo estaba ansioso de que llegaran los 18 porque yo quería entrar a mi carrera. Además, ya estaba en la carrera y estaba prácticamente ejerciendo, por así decirlo. Entonces, por eso recuerdo los 18, pero por celebración, por eso, no los recuerdo. Pero sí son, era una época romántica también, Georgie. Cuando tú cumpliste 18, yo cumplí 18, tú me llevas un par de años, pero somos contemporáneos, era más o menos la misma cosa, vivíamos en la misma zona. el mundo era similar en esa época. No vivíamos en una ciudad grande ni con tantas cosas diferentes. Entonces, uno lo recuerda. Yo lo recuerdo. Recuerdo cualquier travesura, cualquier cosa en esa edad. Uno comenzando la vida hacia afuera de la casa y de debajo de los pantalones y las faldas de las mamás y los papás. Sí. Pero no recuerdo realmente. Pero son años preciosos. Sí recuerdo esos años de esa juventud con ímpetus y deseos de abrirse camino y de profesionalizarse, de hacer carrera. Uno lo recuerda, yo lo recuerdo y lo recuerdo con mucha pasión.
Bueno, el principal logro, conquista de un joven, era poder terminar su bachillerato y entrar a estudiar una carrera en la universidad.
Claro, claro.
Esa era la meta de todos los jóvenes. Ahora...
Incluso la época, la era, la, en los niveles y porcentajes de deserción escolar en esa época era muy reducido.
Muy reducido.
Porque era una obligación de familia estudiar. Una obligación. No solamente que te lo imponía la familia, sino que uno mismo se lo imponía.
Claro.
No es como ahora, que ya los muchachos con 16, 17 años hacen lo que les da la gana y dicen que no van para la escuela y no van. Y hacen y dicen que no van a hacer nada y se buscan la vida de otra forma. En esa época sí había que hacerlo y había una mística. Porque uno como joven tenía eso que tú dices, el deseo
y, ese era, y el reto. Esa era la meta de todo joven.
Claro, claro, claro. Y lo hacíamos.
Bueno, pero no se puede vivir del recuerdo.
No.
Hay que estar con los pies sobre la tierra en el presente y apoyar a los jóvenes con aspiraciones, ¿no?
Ah, claro que sí, claro que sí. Y cuando uno ve a los hijos de uno, Georgie, progresar.
Bueno, tú que acabas de graduar.
Tres.
Con honores.
Los tres con honores, suma con laude. Eso para mí fue una gran satisfacción y pondero el esfuerzo de ellos también, porque hay un sentido de responsabilidad de uno, de llevarlos, de guiarlos, de empujarlos, de animarlos, de cubrir cualquier cosa económicamente para que ellos se concentren y se dediquen a esos estudios. Pero también hay un esfuerzo, hay un deseo, hay un compromiso de ellos mismos de hacerlo. Y eso es una satisfacción de uno como padre, de decir, lo he hecho correctamente. Hasta hoy, gracias a Dios, los hijos míos son profesionales todos, han hecho sus carreras, se han preocupado por progresar, han formado familia los tres primeros, los otros están empezando en el camino de la vida, apenas empezando a trabajar después de haberse graduado, pero yo creo que van bien encaminados y la esperanza de uno es seguir apoyándolo.
Hasta la zapata de esa torre es buena.
Está echada. Eso es así. Mira, hablando de eso, un día como hoy, hace 88 años, nació José Francisco Peña Gómez.
10 de mayo de 1998 murió. Sí. Y nació un 6 de marzo de 1837.
37.
No me falla la memoria.
Murió en 98, murió a los 61 años de edad, 60. Víctima del cáncer.
Y aspirando, era candidato a la alcaldía.
Por segunda vez, que sí. Fue una candidatura que él se impuso para salvar una situación de tendencias y de guerra interna en el propio PLD con tres candidatos a la alcaldía que se radicalizaron mucho y prácticamente dividieron el partido. Eran Miguel Vargas Maldonado.
Que Julio tenía, tenía la candidatura.
Ganada, claro. Julio Mariñez y Eligio Jaques. Miguel tenía aquel eslogan, el Sasa, ¿tú recuerdas?
Sí.
Que se popularizó y fue una
tremendo.
Campaña.
Tremendo.
Sí, no, una campaña.
Muy buena campaña.
Sí. Y Peña Gómez, con esa lucha de tendencias que dividió al partido, en una nueva división del partido, porque fueron muchas y varias, y muchas las divisiones del PRD, en esa nueva división, Peña Gómez tratando de salvar esa unidad del partido que era tan frágil, asumió la candidatura. Ya Peña Gómez había hecho un ejercicio en el Ayuntamiento del Distrito Nacional 1982, 1986, cuando en las tendencias del partido, en medio de la división del partido, Peña Gómez asumió la candidatura a alcalde, cuando se distribuyeron entre el liderazgo del partido las candidaturas, sin convención ni nada, para salvar las divisiones. Como Jorge Blanco se enfrentaba a Antonio Guzmán y Jacobo Magluta, que era la tercera fuerza dentro de esas tendencias en la convención, la séptima convención de 1977, para escoger los candidatos de 1978, de las elecciones del 78, Salvador Jorge Blanco trató de negociar con Jacobo Magluta, que era la llave, el que se unía, Jacobo se unía con él, hacían la mayoría, con uno de los dos. Pero Jorge Blanco, de una manera torpe en negociaciones, lo que hizo fue que le dijo a Magluta, sencillamente, que se uniera a sus fuerzas, prácticamente así, que uniera a sus fuerzas y que le daría algunas posiciones en el gobierno y que su tendencia iba a estar bien. Antonio Guzmán, su equipo con Antonio Guzmán, fue más hábil y negoció con Jacobo Magluta y le ofreció la vicepresidencia de la República. Y además de eso, la candidatura vicepresidencial y además de eso, una cuota sellada, tales, si él la aceptaba, de posiciones dentro del gobierno si ganaban las elecciones. Y aquello selló la alianza de Jacobo con
Don Antonio.
Con Don Antonio. Y entonces se cuela Antonio Guzmán y gana la presidencia. En esa negociación, a Salvador Jorge Blanco se le da la candidatura de consolación, por así decirlo.
Senador
del Distrito Nacional, con la opción de que si ellos ganaban y tenían la mayoría, Salvador iba a ser el presidente del Senado y además presidente de la Asamblea Nacional. Pero en la crisis del 78, cuando termina el proceso electoral, para salvar el proceso electoral democrático, se le asignaron 4 senadores que habría ganado el PRD, se le asignaron al Partido Reformista como una forma de establecer ese equilibrio entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, y entonces el Partido Reformista tenía la mayoría y ya Salvador Jorge Blanco pasó a ser un senador más, y así fue los 4 años. En ese contexto, Peña Gómez estuvo cerca de Antonio Guzmán, pero siempre se le vio más cerca de Salvador Jorge Blanco. Cuando estalla de nuevo la situación para las elecciones del 82, Salvador, como no había reelección, Salvador era la figura clave para ser candidato, pero Jacobo Magluta, que venía de la vicepresidencia, también lo intentó. En su momento, pues Salvador ganó la convención. Hubo aquella...
Y que gobernó por 43 días, ¿no?
Sí, pero eso ya antes de las elecciones. O sea, ganó la convención. Entonces, en la distribución de la convención, se hizo lo mismo que se hizo en el 78 con Salvador Jorge Blanco. A Jacobo Magluta, como estaba fuera de la candidatura, porque Salvador ganó la candidatura, se le dio la senaduría del Distrito Nacional. Y a Peña Gómez, que estaba aspirando a vicepresidente, a la candidatura vicepresidencial, pero no se dio porque el acuerdo no se cuajó con él, y hubo una desavenencia, y el partido estuvo a punto de romperse, pero en 1000 pedazos en ese momento. Entonces, a Peña Gómez se le dio la candidatura a alcalde de la capital. En el 82, Peña Gómez asume como alcalde, Jacobo como senador, y sí fue presidente del Senado, y presidente de la Asamblea Nacional, y es quien juramenta a Salvador, precisamente. En una juramentación histórica, porque él juramenta a Salvador siendo presidente de la Asamblea Nacional y optando la posición de presidente de la República en relevo de Antonio Guzmán, que se había suicidado 43 días antes. Y además que se le consideraba enemigos políticos y es quien le le presta el juramento. Peña Gómez entonces fue alcalde. La alcaldía de Peña Gómez, vista por muchos, de muchas formas, fue un desastre. Fue un desastre. Peña Gómez no hizo una gran alcaldía, no tuvo logros significativos en la alcaldía, manejó crisis. La misma crisis de la basura, aquellos camiones que buscó en la Internacional Socialista que le dieron, todo este tipo de cosas. Pero al final Peña Gómez salió de la alcaldía. Intentó para el 86 buscar una nominación, pero le fue imposible porque ya Jacobo estaba en el camino del medio para ser el candidato, que fue una candidatura torpedeada por el grupo de Salvador Jorge Blanco. Pero en eso se produce la división entre Peña Gómez y Jacobo Magluta en este caso. Y los dos ponen en receso al PRD, por así decirlo, y cada uno forma tienda aparte con PRDistas, pero en el entorno mismo del PRD, con el PRI Jacobo Magluta y con el BIS José Francisco Peña Gómez. La división del PRD de Peña Gómez y Jacobo saca al PRD de juego como candidato para adversar a Joaquín Balaguer, que buscaba una nueva reelección en el 1990, y ahí se cuela el PLD como segundo aspirante y a competir directamente Bosch contra Balaguer nueva vez, que ya lo había ocurrido en el 66, y entonces en esta ocasión ya con un PLD que viene de ser un tercerista.
17,000 votos sacaron en ese proceso.
De ser un tercerista a ser un candidato que quedó cabeza con cabeza, prácticamente al punto de que los PLDistas declararon un fraude, porque era cercana la votación de uno y otro. Se impuso Balaguer finalmente, entonces volvió la situación, Peña Gómez entonces viene a ser candidato en las elecciones de 1994, frente a Balaguer, también en reelección. Y las votaciones fueron tan cerradas como las votaciones del 90. Y entonces se declara la situación del tranque que hubo, el tranque electoral, a donde Balaguer le ofrece los 2 años, y esa fue la vez que Peña Gómez estuvo, una de las 2 veces que estuvo más cerca de ser presidente de la República. Se acepta, como en principio aceptó, ocupar 2 años la presidencia que Balaguer le ofrecía, hubiese llegado a la presidencia. Y era, la tenía en las manos, porque iba a ser una reforma constitucional para salvar
una
situación.
Bueno, yo fui testigo de excepción.
Claro.
En ese encuentro en la Biblioteca República Dominicana, en la Avenida México, esquina Doctor Delgado. Así fue, y el doctor Peña Gómez y Balaguer se pusieron de acuerdo. Y el doctor Peña Gómez le dijo, nos vemos en 4 horas en el Palacio.
Y ahí vino...
Ahí estaba Atuey de Camps acompañando al doctor Peña Gómez.
Ahí, esas 4 horas sellaron la imposibilidad de llegar a la presidencia.
Sí.
En un escrito que hizo Lidio Cadet, publicado en el anuario del Tribunal Constitucional de 2018, con motivo del 25 aniversario de la reforma constitucional de esa ocasión de 1994 que zanjó la crisis electoral, Lidio Cadet, que representaba al PLD, como secretario general, y fue el PLD quien hizo la propuesta inicial, marco, después se modificaron muchas cosas, del texto de la reforma constitucional, por eso jugó un papel determinante dentro de esas negociaciones. Dice que Peña Gómez, en una ocasión, cuando estaba el tranque en las cosas, lo llamó y le dijo a Lidio Cadet, yo no confío en Balaguer, yo creo que Balaguer me va a engañar. Y dice Lidio Cadet en ese escrito que él le refirió, yo también lo creo, pero la decisión es suya. O sea, juéguesela o no se la juegue. Y Peña Gómez no se la jugó y quiso optar, porque sí se logró que Balaguer se recortara a los 2 años y quiso
lograr... Que originalmente era año y medio.
Y sí, inicialmente eran así, eran 18 meses inicialmente, pero se llevó a 2 años y Balaguer...
Una habilidad política de los PLDistas.
Pero el chiste de Balaguer fue cuando le preguntaron por qué, pues eso es una ñapa, eso no es nada. Eso es una ñapa.
Pero mira, en ese relato que tú haces con mucha precisión, hay que consignar hay muchos actores todavía vivos que le endilgan la responsabilidad de que el doctor Peña Gómez retrocediera en su decisión original en la reunión con Balaguer
al grupo,
de aceptar el 2 y 2 a un grupo de sus más íntimos colaboradores.
Tirso Mejía Rical.
Milagros Ortiz Bosch.
Hugo Tolentino Dip.
Emmanuel Esquea Guerrero.
Emmanuel Esquea. O sea, hubo un grupo que dijo, que le dijo con cierta razón política. Le dijeron a Peña Gómez, no confiamos en Balaguer y Balaguer te va a engañar. Esa es una razón política. Pero la razón política más valedera, que es la que más convenció a Peña Gómez, es que le decían, si tú aceptas eso, tu gobierno no va a ser, no, tú no vas a gobernar por una elección de la mayoría de la población, sino por una negociación política. Si Balaguer, si logramos que Balaguer se recorte realmente el mandato y se hacen elecciones dentro de 2 años, tú vas a ganar las elecciones y entonces vas a tener un gobierno legítimo que incluso, porque todavía no se había establecido la no reelección, podría ser un gobierno ya más prolongado y podría encarrilar de nuevo al PRD a el gobierno.
Grave error.
Claro, pero tenía, no, por la razón política, para un hombre que creía en la legitimidad y la cosa como Peña Gómez,
tenía un peso. Pero siendo el presidente con la oportunidad de presentarse a una reelección presidencial y con la popularidad indiscutible de Peña Gómez, el triunfo en las elecciones de el 98.
No, 96.
No, no, porque serían, no, serían, fue 94-98.
No, 94-98. Sí, pero que la crisis era recortarse dos años Balaguer, las próximas elecciones en el 96.
No, es lo que te digo. Si él hubiera aceptado el 2 y 2, era en el 98. Y siendo él presidente en los últimos 2 años de ese periodo, 94-98, tenía asegurada el triunfo electoral.
Que eso es lo que pero ellos había una razón política en cuanto a lo que era el orgullo de Peña Gómez de ganar por el voto de las masas.
Sí, pero que él iba a ganar en el 98, yo no tengo duda.
Por ahí fue que lo convencieron.
Pero mira, más que todo eso, el gran peso de aquel famoso embajador Graham,
canadiense,
que presidía la comisión de observadores de la OEA en el país, que fue ahí al en San Chenaco, donde estaba la casa de la Internacional Socialista, y le dijo al doctor Peña Gómez que no aceptara esa propuesta porque Balaguer ni un día más.
Sí, hay una famosa fotografía que está Salvador, don Antonio, Peña Gómez y Graham, sentados los cuatro conversando, que están muy agachados. No, una famosa foto histórica.
Por eso yo siempre he sostenido que no fue que le quitaron 2 años a Balaguer, fue que Balaguer le quitó 2 años al embajador Graham y a quienes estaban detrás de él, porque la decisión era sacar a Balaguer el 16 de agosto del poder.
Pero no cabe duda de que Peña Gómez conquistó una gran parte de la voluntad popular, porque las elecciones fueron muy cerradas, muy cerradas.
Bueno, yo te he hecho la historia, la he hecho varias veces. En el encuentro ahí en la Biblioteca República Dominicana, Balaguer le pregunta, sentados los dos, uno al lado de otro, para dirigirse al país, para buscarle una salida a la crisis. Y Balaguer, con su paciencia, le pregunta, bueno, Peña, y por fin, ¿cómo fue el asunto y los resultados de las elecciones? El doctor Peña Gómez le responde, mire, presidente, usted y yo somos los líderes de este país. No tenga duda, nosotros somos los líderes de este país. Mire, yo le llevé un voto, usted me llevó, pero esto fue un empate. Un empate, presidente. Ahí es donde Balaguer le dice, bueno, pero si fue un empate, entonces vamos a dividirnos el gobierno. Los 2 años primero yo, y los últimos 2 años tú, y le evitemos a este país lo que podría ser hasta un baño de sangre. Ahí el doctor Peña Gómez le dijo, pero es que eso no es posible. ¿Cómo?
Una reforma.
Bueno, lo llevamos al Senado, lo hacemos senador, lo hacemos presidente del Senado, en la cadena de sucesión usted sería el tercer hombre, y en un documento notarial ante el país, renuncio yo, efectivo, a los 2 años, renuncia Peinado y renuncia también el presidente de la Suprema Corte.
Era
Contín, creo que sí. Y el doctor Peña Gómez dijo, bueno, Atuey estaba ahí.
No, había una salida, había una salida.
Y le dijo, Peña, eso es posible, eso es factible. Yo estaría de acuerdo si tú lo aceptas. Y Peña Gómez dijo, mire, en principio, y le dio la mano a Balaguer, en principio estoy de acuerdo, pero nos vemos en 4 horas en el Palacio. 4 horas que se hicieron muy largas. El doctor Peña Gómez no fue a Palacio esa noche. Y ahí maniobraron los PLDistas muy hábilmente y le consiguieron a Balaguer 6 meses más, porque la reforma establecía 18 meses, pero a la hora de conocerla en el Congreso, el PLD sometió los 6 meses más y fue así aprobada. Y se modificó la Constitución. Balaguer terminó en el 96 y vinieron las elecciones. Y esa teoría de que Peña ganaba...
Pero déjame decirte una cosa más. Como ya estaba aprobado el 50-1, Peña Gómez, enfrentando entonces a Leonel Fernández por el PLD y a Jacinto Peinado por el Partido Reformista, porque la reforma constitucional establecía que Balaguer no podía presentarse a esas próximas elecciones. Y Peña Gómez gana la mayoría con un 42%, gana 1.500.000, qué sé yo, cuántos mil votos, yo tengo por ahí la cifra.
En la primera vuelta.
En la primera vuelta. En la segunda vuelta, Leonel Fernández con 300,000+ votos por debajo. Y Jacinto Peinado con 378,000 votos por el Partido Reformista. Entonces, como hay una segunda vuelta, es donde viene el Frente Patriótico, donde viene la alianza del el Partido Reformista con el PLD, donde Balaguer le da el apoyo a la candidatura de Leonel Fernández, y entonces Leonel Fernández se cuela por encima de Peña Gómez. Pero en la primera vuelta, quien gana la primera vuelta por votación
es el doctor Peña Gómez. Que te voy a dar otro dato.
Oye, que fueron dos oportunidades, porque salió por encima de sus adversarios. O sea, él ganó por votación en la primera vuelta.
Él ganó por la primera vuelta. E incluso, te voy a dar este dato. En la casa de Abel Rodríguez del Orbe, ahí en la calle Caonabo, convocaron una reunión a los reformistas. La convocó Abelito para que se reunieran con Leonel Fernández, Danilo Medina, Diandino Peña, habían dos más, no recuerdo ahora. Temístocles Montaz y Eduardo Selman. Efectivamente, el doctor Donald Rick Cabral, Liselón Marte de Barrio, Quique Antún, Joaquín Ricardo, Amable Aristi Castro, se reunieron en la casa de Abelito. Bueno, de ahí se pactó un acuerdo en donde Leonel Fernández le fue muy sincero y le dijo, miren, nosotros tenemos las encuestas, sin el apoyo de ustedes no ganamos. Estamos dispuestos a darle el 40% de las posiciones del gobierno e incluso vamos más allá. En el área diplomática, nosotros no tenemos prácticamente a nadie para colocar y le daríamos un porcentaje mayor, salvo la embajada de Washington, la de España y 3 o 4 que mencionaron. Bueno, imagínate tú decirle eso a los reformistas, fue decirle, ustedes van a seguir en el gobierno. De ahí salieron para la casa del doctor Balaguer. Y no olvido, porque yo estuve ahí, que el presidente solo recibió al doctor Donald Reed, a Liselón Marte de Barrio y a Joaquín Ricardo. Todos los demás tuvieron que quedarse en el área del primer nivel de la biblioteca del presidente Balaguer, ahí en la Máximo Gómez. Uh-huh. Bueno, como a la hora baja el doctor Donald Reed por una famosa escalera de caracol que había interna y nos dice a todos los que ahí estábamos: señores, olvídense de ese acuerdo, que el hombre está pensando en la historia y dice que tiene una deuda con José Francisco Peña Gómez y que va a tratar de llegar a un acuerdo con él para apoyarlo y que logre ser presidente de la República. Palabras del doctor Donald Reed, bueno, que lamentablemente no existe, pero hay testigos, hay vivos que estaban ahí. Y de ahí asume las gestiones, la negociación, el ingeniero Guaró Aliranzo. Y hace los contactos. Y la condición que se puso fue el tema de Fernando Álvarez Bogar, que le pidieron al doctor Peña Gómez que lo sustituyera de la candidatura presidencial y que colocara a Hipólito Mejía, que era originalmente el candidato. Sí. Hipólito había cedido su candidatura a la vice. Y entonces la respuesta del doctor Peña Gómez fue que no, que él mantenía su agradecimiento y su lealtad a Fernando Álvarez Bogar y a su familia, que lo habían acogido desde que él era muy niño. O sea, un gesto noble que engrandece al doctor Peña Gómez. Estaba en sus manos en ese momento, con un acuerdo con Balaguer, que bien pudo haberlo hecho sin ningún problema, haber logrado la presidencia ampliamente en las elecciones.
Mira cuáles fueron las votaciones del resultado de las elecciones del 94 y 96. En las elecciones del 94, José Francisco Peña Gómez logró en la primera vuelta 1.333.925 votos para un 45.94%. Leonel Fernández en la primera vuelta obtuvo 1.130.523 votos para un 38%. O sea, la diferencia eran 200.200 votos. En la segunda vuelta, Leonel Fernández obtuvo 1.000.000. Bueno, Jacinto Peinado, que nada más fue la primera vuelta, obtuvo 435.504 votos para un 14.99%, un 15%. En la segunda vuelta, Leonel Fernández acumula 1.466.382 votos para un 51.25%. O sea, tiene 330.000 votos más que en la primera vuelta. Los votos del Partido Reformista, ya Peinado no estaba. Y Peña Gómez obtiene en la segunda vuelta 1.394.641 votos. Casi lo mismo que obtuvo en la primera vuelta. O sea, los votos de Peña Gómez no se movieron. En la primera vuelta tuvo 1.333.925 y en la segunda vuelta obtuvo 1.394.000. O sea, apenas creció 60.000 votos más. Ahí está, no se movió, y Leonel Fernández se obtuvo 330,000+ votos más.
El apoyo de Balaguer.
Es evidente, los votos reformistas, que no fue que se dividieron o se quedaron apáticos, se volcaron hacia la candidatura del PLD.
Y producto de la campaña que hizo el doctor Balaguer, porque hay que decirlo.
Sí, claro. No, fue la alianza, el apoyo de Balaguer, la alianza.
Ahora, hubo un episodio.
O sea, ahí está más que claro de cómo se movió y por qué Peña Gómez ganó la primera vuelta, pero no pudo mover un voto más.
Hubo un episodio en ese proceso, luego de que el doctor Peña Gómez no acepta sustituir a Fernando Álvarez Bogar, y es donde el doctor Peña Gómez y sus asesores, sus más cercanos colaboradores, inician una serie de contactos con Jacinto Peinado. Incluso el doctor Peña Gómez visita a don Enrique Peinado, esto es días antes de que pudiera producirse un acuerdo.
El Frente Patriótico.
Exacto. Días antes visita el doctor Peña Gómez a don Enrique Peinado, el papá de Jacinto Peinado, ahí en la Gustavo Mejía Ricard, esquina de la calle donde comienza Las Praderas.
Las Praderas,
sí. En una esquina.
La famosa de
don y, Enrique,
que se vendió hace poco.
Exacto. Estaba supuesto incluso a asistir a esa reunión Jacinto, pero se abstuvo y no fue. Pero hubo una señal de que podía estar produciéndose un acercamiento, un acuerdo entre el sector de Peinado, Jacinto Peinado, y el grupo, el Partido Revolucionario.
Hubiese quedado muy cerrada nuevamente la segunda vuelta entre Peña Gómez y Leonel, que fue de apenas. Peña Gómez sacó en la segunda vuelta 48.75 y Leonel Fernández 51.25, o sea, apenas un
2%.
Menos, un poquito menos un 2%.
Que Jacinto hubiera aportado esa diferencia.
Es lo que te quiero decir.
Hubiera inclinado la balanza.
Hubiese cerrado mucho la votación.
Pero Jacinto finalmente decidió mantenerse neutral, ni apoyar a Leonel Fernández, pero tampoco apoyó a Peinado, a José Francisco.
No públicamente, Peinado. Pero Balaguer sí lo hizo. Que era quien
Balaguer. El partido, acuérdate partido. De aquella frase: el camino malo está cerrado.
Sí. Vale. Pero esa es la historia.
Después esa de es la eso, verdad.
Después de eso, Peña Gómez.
O por lo menos esa es nuestra verdad. No, la que conocemos.
Pero esa era basada
en
los
números,
hechos,
sí.
Y en números que son los episodios. Puede haber una equivocación en una cosa o en la otra, o en una apreciación, pero ese es el hecho. Además, ese es el resultado.
Sí.
Y el resultado es ese, a final de cuentas. Esas son las consecuencias de las negociaciones y de lo que pasó. Peña Gómez después, entonces, en el 98, asume la candidatura alcalde de nuevo para zanjar las diferencias de la crisis que había interna, que dividió al partido en tres facciones y podía al partido llevarlo a una situación difícil. 5 días antes de ello, Peña Gómez murió víctima de un cáncer que ya se venía prolongando por mucho tiempo y ya era visible, ya había mermado mucho su capacidad. Y está aquella famosa...
¿Tendría Joaquín Balaguer conocimiento del desarrollo de del estado de salud del doctor Peña Gómez cuando le pidió que... para apoyarlo sustituyera a Fernando Álvarez Bogar?
No sé.
Lo dejo de tarea.
Pero te voy a decir una cosa. Yo no lo dudo por lo siguiente. Quizás a Balaguer le hubiese importado, con todas las diferencias que tenía con Fernando, que fue a vicepresidente. Ahora, si él tenía la oportunidad de ser presidente por la desaparición de Peña Gómez, entonces sí era la cosa totalmente, radicalmente diferente.
Claro.
Entonces es posible que sí él supiera la situación del desencadenamiento del cáncer que tenía Peña Gómez, a dónde podía llevarlo, y trató de impedir que Fernando fuera presidente, no que fuera vicepresidente.
Vamos a la pausa.
Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza, por fin se acerca mañana, por fin de libertad, por fin se acerca un presente mejor para nuestra gente, radiante, puro, brillante. Por fin, por fin, por fin, llega el aire limpio que alegra el corazón, llega el aire puro que trae felicidad, llega el aire fresco de solidaridad, llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Por fin se acerca un presente, por fin primero la gente, por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin.
Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad. El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas.
Ese es el spot de José Francisco Peña Gómez.
La campaña de 1994
94 o 96, sí. Una campaña muy, muy fuerte, muy dura, pero ya una campaña con mucho más sentido de campaña, y ya Peña Gómez...
No, y un mensaje que tocaba las fibras sentimentales del corazón del pueblo dominicano, no hay dudas.
Hoy, en este aniversario del nacimiento de José Francisco Peña Gómez, tenemos a su hijo, a uno de sus hijos, a José Fran Peña Guava, el hombre que después asumió las riendas del Bloque Institucional Social Cristiano, el BIS, que fue el partido que fundó Peña Gómez en los años 80. Buenas tardes, José Fran.
Para mí un placer estar con ustedes. Bueno, como decía, hoy es el 88 aniversario del nacimiento de mi padre. Lora su memoria, su legado, y tenemos varias actividades de la Fundación Peña Gómez, en especial la del próximo domingo, día 9, que vamos a poner en circulación el podcast de sus discursos más memorables, que se va a llamar De su propia voz, que lo vamos a anunciar en el lo va a poner en circulación a partir de las 7 de la noche el próximo domingo en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Juan Pablo.
Perfecto. Hoy, ¿qué actos han realizado hoy, José Fran?
Bueno, hay muchísimas actividades, incluyendo una charla de mi hermano Tony en el Ayuntamiento de San Cristóbal. Ha habido actividades de todos los partidos políticos que siguen la línea y el pensamiento de Peña Gómez, actividades en su tumba, actividades en la UAS, ha habido decenas de actividades de recordación de este día tan especial para nosotros, los que hemos seguido y los que siguen creyendo en el legado, la memoria de Francisco Peña Gómez, pues sí lo mantienen vivo, y no solamente esté vivo en los que lo conocieron, sino hasta los que no lo conocieron, que creen ciertamente en la figura prosérica de este gran ser humano.
¿Cuál piensas José Fran, cuál piensas tú que es el principal legado que dejó el doctor Peña Gómez?
La construcción de la democracia. Definitivamente a José Francisco Peña Gómez se le debe hoy la democracia que vivimos. Fueron muy muy difíciles, primero el trujillismo, después el neotrujillismo. José Francisco Peña Gómez, desde los inicios, de los albores de la democracia, desde el 5 de julio de 61, que inició hasta la llegada a la democracia a partir de 1978, esa labor titánica de 17 largos años tiene el sello de José Francisco Peña Gómez. Un tiempo al lado del profesor Bosch y otro ya posteriormente, de partir de 73, pues caminando con luz propia. José Francisco Peña Gómez fue que articuló la vuelta a la democracia en la República Dominicana. Ese es su gran legado.
27 años después, la memoria de Peña Gómez, se ha seguido construyendo la democracia en República Dominicana, y yo digo, una idea mía, yo digo, es una democracia fuerte, una democracia a la dominicana, porque mucha gente la compara con la democracia de tal sitio, de tal sitio. Cada país tiene su propia democracia, y yo creo que nosotros hemos vivido una democracia, y creo que Peña Gómez fue parte fundamental de esa democracia. Pero después de su muerte, estos 27 años, ¿cómo tú crees que ha sido el fortalecimiento, el desarrollo de esa democracia, de ese respeto de libertades, de ese desarrollo de República Dominicana?
Mira, definitivamente ese esfuerzo que de hombres y mujeres que acompañaron al doctor Peña Gómez dejaron una democracia fuerte, sólida. Inclusive la vuelta del doctor Balaguer en los últimos 10 años fue muy diferente a lo de los oscuros 12 años. Obligó la democracia construida por el PRD y el doctor Peña Gómez a que el doctor Balaguer volviera al poder en un ejercicio democrático de participación y sobre todo de coincidencia de los valores democráticos que se hacían para lograr el poder a través de los procesos electorales. Eso se mantiene todavía. Bueno, todavía existen las inequidades, las injusticias sociales, que todavía sigue siendo el gran talón de Aquiles de la democracia, pero sin embargo podemos decir que la democracia ha ido fortaleciendo el sistema de partido. Y esta pléyade de hombres, que donde podemos contar de manera resplandeciente al doctor Peña Gómez, fueron los que construyeron esto. Ahora nosotros hacemos políticas en democracia. Hacer política con la persecución policial, con la represión, a cada rato preso, en la clandestinidad, eran situaciones muy difíciles. Hacer política en aquellos tiempos era jugarse la vida. Ahora no, ahora es un debate de ideas, y por eso que muchos todavía no saben aquilatar el esfuerzo sobrehumano de esa legión de hombres y mujeres que se jugaron la vida por construir la democracia que vivimos hoy.
¿Cuál fue, a tu juicio, desde tu punto de vista, la causa por la cual un hombre con un liderazgo inmenso como el de José Francisco Peña Gómez, el más grande e histórico líder de masa que ha tenido la República Dominicana y más allá de nuestras fronteras, el que no pudiera llegar a ser presidente de la República?
Mira, para José Francisco Peña Gómez, la candidatura presidencial no le fue de una importancia mayor. Se sabía predestinado que con su liderazgo construir una estructura que garantizara democracia a través del PRD, y dedicó su esfuerzo para eso. Pero además, José Francisco Peña Gómez de la escuela europea, donde los verdaderos líderes no eran ciertamente los que le tocaba gobernar. Realmente José Francisco Peña Gómez no le dio esa importancia a eso. Lo segundo es que para José Francisco Peña Gómez lo importante era mantener unido al PRD y a los sectores democráticos, y si él tenía que ceder un espacio de participación como lo hizo con Antonio Guzmán, con Salvador de Blanco, no tuvo ninguna, y con el propio Jacob Maluta, José Francisco Peña Gómez nunca dudó de que él tenía que ceder para lograr la unidad de las fuerzas políticas que a lo interno interactuaban en el PRD. Francisco Peña Gómez nunca fue amante del poder. Ahora bien, Francisco Peña Gómez, alguna gente cree, dice que Peña Gómez no llegó por su color, y quiero decirle que no fue eso.
No.
Francisco Peña Gómez, si no llegó, fue por sus ideas. Ustedes tienen que saber que un partido conservador, donde los conservadores ganaron las elecciones, obtuvieron el poder de manera dictatorial, es muy difícil que un hombre de las ideas, del sobre todo de la vinculación con los sectores populares, no le da tan fácil para la oligarquía y los sectores conservadores permitir que llegara José Francisco Peña Gómez. Por eso fue víctima del fraude, comprobado fraude del 94. Inclusive el mecanismo que utilizó en el 96 esos sectores para evitar que el doctor Peña Gómez ganara elecciones era apoyar a otra opción que no fuera la del doctor Peña Gómez. Por eso que se produce ese apoyo del Partido Reformista al PLD. José Francisco Peña Gómez era un hombre que él no iba nunca a arriesgar su bandera. Él no, por eso les digo que en el año 94 que él no era Endara, que él no se iba a juramentar en la presidencia de la República con el apoyo de los norteamericanos. El profesor Francisco Peña Gómez no solamente era un demócrata, era un patriota. Y por eso, cuando Balaguer le propuso los 2 años, José Francisco Peña Gómez no dudó a decir que no, no porque le huía al poder, sino porque él entendía que él no podía llegar en un pacto de este tipo al poder y prefirió someterse a un nuevo proceso electoral. Ese era José Francisco Peña Gómez. Y ese es un gran legado, porque tenemos que reconocer que eso lo que ha hecho es fortalecerlo en términos históricos.
¿Cómo fueron las relaciones de José Francisco Peña Gómez con la familia? Porque conocemos a José Francisco Peña Gómez, el político, el hombre de las calles, el hombre de las reuniones, el hombre de los acuerdos, de las concertaciones, de las negociaciones políticas. ¿Cómo era él en la relación contigo, con Tony, con tu hermana? O sea, el hombre de la familia, con su hermano. ¿Cómo era
José Francisco Peña Gómez, un hombre fuera de serie, mire, noble, de una bonomía sin par, honesto, correcto, cabal, solidario, sobre todo una solidaridad enorme, desprendido. O sea, Francisco Peña Gómez no dejó un centavo, señores. Sí. A nosotros nos entregaron a la muerte de papá, nos reunió la familia, el doctor Hugo Tolentino Di, y nos pasaron un sobre con $3,000 a cada hijo, eran 20,000 y pico de dólares. Y nosotros, ¿dónde papá tenía 30,000 y pico de dólares? No, ese era un fondo de viaje, lo único, ese era un fondo de viaje que tenía Hugo Tolentino, que era, como viajaban tanto con el tema del Nacional Socialista, amigos de él, pues lo ayudaban económicamente, tienen un fondito de viaje que lo manejaba, y lo manejaba Hugo Tolentino Di. Ese fue lo único que tuvimos como herencia en términos económicos. Bueno, y la casa de Gambita, que esa casa yo decía que cada bloque tenía un nombre, porque ese fue un esfuerzo de todos sus amigos para lograr que tuvieran una casa, pues eso, esa es la única herencia en términos económicos que dejó el doctor Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez era un hombre totalmente pequeño, pero sobre todo un hombre amoroso, un buen padre, y sobre todo, y más que nada, una solidaridad enorme. Yo vi a este hombre ya aquejado de salud en Estados Unidos llamarme a su habitación para enviarme, darme dinero para comprarle medicina a amigos de él que estaban enfermos. Se no hace nadie. ¿Quién que enfermo en una cama sí está pensando en la enfermedad de otro? Ese era José Francisco Peña Gómez. Yo le decía a papá que para político era mejor un cura de barrio. Un hombre de una nobleza enorme, no albergaba odio, no tenía maldad. Y era un hombre valiente hasta la temeridad. Entonces, por eso que pudo soportar estoicamente toda persecución que hubo de venir después del post-trujillismo. O sea, cayó preso varias veces, tuve la clandestinidad. Imagínate, lo último fue en el 1973, a la llegada de Camaño, que tuvo que esconderse como 4 o 5 meses.
Sí, claro.
¿Me entiendes? O sea, este es un hombre estoico, o sea, bien. Y murió, como digo yo, con la bota puesta. Es una persona firme en su principio y en sus convicciones. Y nunca hubo en él ningún mecanismo que tú puedes decir, o de alguna flaqueza. Yo le decía que escribí un artículo que los pocos, yo decía a muchos amigos míos que siempre hablo de eso, tenía tan poco defecto José Francisco Peña Gómez que eran casi imperceptibles ante esa riada
de virtudes,
de condiciones éticas, morales y cívicas que le acompañaban. Era un hombre excepcional, definitivamente.
José Fran.
Y para sus hijos, para su familia, todos lo vemos así.
José Fran, una pregunta más. ¿Cómo era Peña Gómez con sus amigos? ¿Tenía amigos, una vida social? ¿Iba y, y se juntaba en un cumpleaños? ¿Fuera de política? ¿Por qué uno conoce a Peña Gómez político?
Ese señor era amigo de los amigos y amigos de los amigos de verdad.
Y se comía un bizcocho y cantaba cumpleaños feliz y bailaba. ¿Cómo era él en
eso? Todo eso, mire, es un caso muy extraño. Papá tenía 8 o 10 amigos personales que lo amaban, oye el término, lo amaban. Y tú dirás, ¿cómo era posible?
Como Carlos Pérez Ricard, que era, él decía que era su gran amigo.
Alejandro Grullón, tu amigo personal, Ramón Báez Romano, ¿me entiendes? Gianni Michini, los hombres más ricos del país, eran sus amigos personales, gente que amaba
a Carlos Pérez Ricard.
No, pero eran gente, pero mira, Ramón Báez Romano era una persona que amaba profundamente a José Francisco Peña Gómez. O sea, Peña Gómez logró, más allá de la política, lograr amigos que, aunque tuvieran diferencias en términos e ideológicos, eran sus amigos. Y Peña Gómez fue un amigo leal. ¿Me entiendes? Un amigo leal, un amigo cariñoso, un amigo participativo. Era compadre de varios y respetado por ellos. Y todo el mundo sabía que era inflexible en sus convicciones. Pero llegó a lograr tanto respeto que, aunque tuvieran diferencias, esa gente respetó y quiso a José Francisco Peña Gómez. No me cabe la menor duda. Mire, yo encontrar al pie de la cama del hospital en New York, rezándole a José Francisco Peña Gómez, a Gianni Michini, el hombre más rico de la República Dominicana, eso te demuestra claramente quién era José Francisco Peña Gómez.
José Fran, finalmente, a pesar de la gran rivalidad, las confrontaciones, los enfrentamientos políticos entre Joaquín Balaguer y el doctor Peña Gómez, ¿eso traspasaba los límites de la política y caía en el plano personal?
Mira, a principio tal vez sí, en los años difíciles, pero después no, después ellos crearon un nivel de respeto. El doctor Balaguer respetaba al doctor Peña Gómez y no dudo que tal vez llegó a admirarlo.
Sí, yo creo que sí.
El doctor Balaguer me dijo a mí en varias ocasiones, él me decía a mí, mi querido amigo,
sí,
y a mi querido amigo, tu padre no se merecía más que nadie llegar a la presidencia de la República. Y yo le propuse el 2 y 2 y tal vez creyó que era para engañarlo. Y no era así, era que él se merecía también el lograr llegar a la presidencia de la República. Pero definitivamente lo que sucede es que fueron tan difícil y tan ríspida la lucha por la democracia y que no se pudo arquitectar niveles de confianza que permitieran algún tipo de acuerdo entre Peña Gómez y el doctor Balaguer, más que aquellos que fueron para construir la democracia, sobre todo posterior a 1978, porque hubo muchos acuerdos del doctor Balaguer y el doctor Peña Gómez para lograr fortalecer el proceso democrático. Inclusive en el año 1994, la reforma constitucional no solamente fue para reducir los 2 años, fue para darle el voto a la diáspora, para crear la doble vuelta y una serie de condiciones que fueron favorables al país y a los ciudadanos. Definitivamente, al final, quiero decir que sí, que el doctor Balaguer y el doctor Peña Gómez construyeron una amistad de respeto, y creo que eso se demuestra claramente en que, inclusive el día de su muerte, el doctor Balaguer estaba llamando porque quería verlo el lunes para ofrecerle al doctor Peña Gómez el Partido Reformista, quería llevarlo también como candidato a alcalde. Eso, eso es una primicia que poco conoce.
No, eso no lo conoce nadie.
Para que lo sepa que sí. Entonces, ellos llegaron a tener una muy buena relación de respeto, de admiración recíproca. Y yo no me cabe la menor duda que terminaron su vida de muy buena manera.
Parece que el pueblo lo percibió, José Fran, por el hecho de que cuando el presidente Balaguer asistió al funeral en el Estadio Olímpico, fue recibido por la masa humana que había ahí, sin ningún tipo de objeción.
No, sí, además, yo me acuerdo que me dijo un amigo mío, un alto dirigente del Partido Reformista que logró ser presidente de la Cámara de Diputados, Alain Bebido, de la provincia de Bauruco, me dijo que vio al doctor Balaguer. Dijo, pero doctor Balaguer, usted va a ir a el doctor Peña Gómez, pero usted es un peligro. Y dice, a mí no me importa, yo voy a ir a despedir a mi amigo. Sí. Y los PRDistas vieron en esa acción un acto de nobleza al doctor Balaguer y lo recibieron como se merecía. Muy, o sea, bien. Que finalmente fue una decisión, dice, no podía faltar el doctor Balaguer, y decidió ir a contrapelo de la opinión del dirigente muy cercano al doctor Balaguer.
José Fran, muchas gracias. Magnífica conversación, recordando a ese gran líder de masa que construyó la democracia que hoy vivimos en la República Dominicana.
Bueno, para mí, como le decía, muchísimas gracias a ustedes, porque como todos los dominicanos de bien, recordar el 6 de marzo la figura prosérica de José Francisco Peña Gómez demuestra claramente que su legado sigue vivo en el pueblo dominicano, sobre todo en los sectores populares.
Muchas gracias, un gran abrazo.
Dios le bendiga.
Amén. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en breve.
Muy buena,
tremenda conversación.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula La ternura prohibida. Llegáronse al parque los amantes, con ternura, a plena luz de una tarde ancha, luminosa y fresca. Una tarde para la ternura. Ella sentada en la hierba, a piernas extendidas, él recostado en su regazo, los amantes de hoy, de ayer y de siempre, los amantes del amor que vindica el inalienable derecho a la ternura, que se resume en un ligero beso a flor de labios. En eso llega un policía que les ordena tajantemente cancelar el beso, porque, dijo, es una falta a la moral pública. Lo vi en la tarde de ayer y de pronto me llené de espanto. Sucede que aquí lo inmoral es la ternura pública de los amantes que aman el amor, la realización más alta de lo humano.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Bien, seguimos aquí en el rumbo de la tarde. Miren, señores, tomen nota, los medios, la primicia que José Fran dio aquí, eso yo no lo conocía,
no sé si tú lo conocías.
De que el doctor Peña Gómez Balaguer le iba a ofrecer llevarlo como candidato, apoyarlo en la candidatura a alcalde en 1998. Es una primicia. Yo no conocía eso.
Yo no conocí ese dato. Y mira que yo soy bastante estudioso de esa parte de la historia política del país.
Eso.
Y la cubrí, ¿no?
Sí, eso demuestra el disgusto del presidente Balaguer.
No, eso hubiese sido una bofetada al PLD.
Al PLD.
Hubiese dicho al PLD que ya se habían dado demostraciones de molestia por la forma como el PLD trató a los reformistas estando en el poder, habiendo llegado al poder, como demostramos con los números pasamos hace un momento, de cómo el apoyo del Partido Reformista, el que le da la victoria frente a Peña Gómez, que sacó la mayoría de los votos en la primera vuelta. Y habían críticas de cómo había sido el manejo del PLD en ese momento, todavía bajo la dirección de Juan Bosch, aunque ya había un comité político que tenía mucha fuerza, de cómo había sido ese comportamiento hacia los reformistas. Tanto es así que hubo críticas públicas de muchos reformistas, reformistas sobre esa situación. Más que eso, si se hubiese producido eso, Balaguer hubiese estado diciendo prácticamente, o en cierto modo, yo me equivoqué y tomé el camino errado, y a lo mejor a quien debía apoyar fue a este hombre, y no haber apoyado a el PLD y la candidatura de Leonel Fernández en ese momento. O sea, la candidatura de Leonel no necesariamente, no era una persona que tenía una incidencia tan importante en ese momento en el ambiente político. Era Juan Bosch, Leonel Fernández había sido su candidato vicepresidencial en las elecciones del 94 y era su delfín para continuar. Entonces ya un Bosch que venía disminuyendo muy rápidamente por razones de edad y por razones de salud, lo mismo que le pasó a José Francisco Peña Gómez, lo mismo que le pasó a Balaguer ya para el 2002. Murieron por razones de edad, por razones de desarrollo de enfermedades poco a poco que lo fueron desgastando. Bosch murió muy afectado por el Alzheimer, Peña Gómez de un cáncer y Balaguer de serios problemas motores, de la visión y ya del desgaste de un hombre de 90 y tantos años con un ejercicio dilatado en el poder. Esa era la verdad. Y yo creo que sí se da esa situación. Aunque Peña Gómez no hubiese ganado, y hubiese ganado entonces en esas circunstancias sin ninguna duda, que todo el mundo entendía que Peña Gómez podía haber ganado también la sindicatura en esas elecciones a las que no pudo participar finalmente por su muerte 5 días antes del día de las votaciones. Realmente era un triunfo seguro. Era un triunfo seguro. Bueno, no me cabe dudas.
El quinto juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santiago envió a juicio junto a los 70 acusados físicos y entidades societarias acusadas de formar parte de una supuesta estructura de crimen organizado, acusado de cometer lavado de activos, narcotráfico y otros, denominada Operación Falcón. El presidente del tribunal, Cirilo Salomón Sánchez, convocó a las partes para el próximo lunes 21 de abril y concluyó la lectura íntegra del dispositivo que contiene su decisión, que rechaza todos los incidentes presentados por la parte acusada por hallarlos infundados, inoportunos y porque muchos de estos versaban sobre cuestiones que corresponden a etapas pasadas del proceso. ¿Qué le parece?
Bueno, mira, se está tejiendo. Quiero poner esta nota en conversación, pero rápidamente. Hace un par de meses comenzaron los cabildeos muy fuertes, con mayor intensidad, para buscar candidatos y hacer un consenso sobre el próximo secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA. En un momento determinado, incluso el nombre de Roberto
Álvarez,
nuestro canciller, se mencionó. Pero República Dominicana nunca manifestó un interés en promover a su canciller como eventual candidato a la Secretaría General de la OEA. Esa es la verdad. Se había formado un grupo bastante interesante en la parte de Sudamérica, donde son muy fuertes el poder de los sudamericanos en la OEA, en torno a el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lozano. Rubén Ramírez Lozano es un hombre que goza de un buen prestigio en el mundo diplomático latinoamericano y su precandidatura a la OEA comenzó a aprender y a ganar adeptos. No obstante, en la reunión, donde varios presidentes se encontraron la semana pasada en Uruguay con motivo de la toma de posesión del nuevo gobierno, del nuevo presidente de Uruguay. Estuvo incluso Luis Abinader en esa juramentación. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva llevó la voz cantante conversando con varios presidentes de una manera informal. No fue una reunión formal para tratar este tema, pero hizo un lobby para, vamos a decir, desbancar las aspiraciones del candidato de Paraguay, el canciller Ramírez Lozano. Y la interpretación o la justificación para desbancar, para sacar de juego al canciller Ramírez Lozano, que estaba ganando ya varios adeptos en el continente, en la parte principal de América del Sur, era que Ramírez Lozano, un diplomático a carta cabal de carrera, muy bien conocido, es un hombre muy de los norteamericanos. Era un hombre demasiado fiel a los norteamericanos. Y hay que establecer y hablar claramente de que la OEA es una organización hemisférica, pero que realmente el poder de los Estados Unidos en las decisiones y en toda la operatividad de la OEA tiene un poder inmenso. Su sede principal está en, para comenzar por ahí, su sede principal está en Washington, nada más y nada menos. Pero aparte de eso, todo esto significa que esa parte de los latinoamericanos, con lo que es la política del presidente Donald Trump en este momento, tienen sus ojerizas y principalmente personas de los gobiernos y de línea de pensamiento de centro izquierda, no vamos a decir de izquierda general, como en el caso de José Ignacio Lula da Silva. Y entonces, en ese sentido, el planteamiento era que el canciller Ramírez Lozano del Paraguay era un hombre muy de los norteamericanos. Y prácticamente se le hizo un lobby en esa reunión, en esos encuentros informales de la toma de posesión del presidente de Uruguay, y prácticamente ahí se desbancó la candidatura, se desinfló en cierto modo la candidatura del canciller Ramírez Lozano de Paraguay para secretario general de la OEA. Es por eso que vemos cómo en esta semana la Cancillería de República Dominicana emite un comunicado diciendo que conjuntamente con Costa Rica y Ecuador, no menciono a Panamá, no sé por qué razón en esto, que son países que han conformado junto con República Dominicana, bajo el liderazgo del propio Luis Abinader, han conformado un grupo pro defensa de la democracia y del ejercicio democrático en América Latina. Se llama Concertación por la Democracia o algo así, y que ha ido ganando cierto respeto en la región. Pero ellos emiten un comunicado diciendo que dan su respaldo al canciller de Surinam, al canciller Rending de Surinam, porque consideran que es la oportunidad que tiene la región del Caribe de tener un secretario general de la OEA. Se van por ese lado para no decir que las posiciones ya no están con el canciller del Paraguay, Ramírez Lozano, que había hecho un lobby bastante interesante en los últimos 2-3 meses en favor de esa candidatura y que había aprendido. Su acercamiento a los Estados Unidos del canciller Ramírez Lozano parece que lo saca de juego. Y República Dominicana ha fijado una posición en favor del canciller de Surinam. Ahí lo dejo.
Bien. Bueno, ahora vamos a conversar con una gran amiga nuestra.
Pero amiga tuya.
No, nuestra.
¿Y es prima mía?
Ah, bueno. Es, bueno, economista, abogada, activista, académica, vicerrectora de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ¿por qué no? Y próxima rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me refiero a Rosalía Sosa, quien está con nosotros esta tarde en el rumbo de la tarde. Buenas tardes, Rosalía.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Rudy. Pueblo dominicano, buenas tardes. Qué bien. Aquí disfrutando la compañía de ustedes.
Qué bueno. Para nosotros, de verdad que es un grato placer tenerla compartiendo este tiempo en el rumbo de la tarde.
Alguien me preguntó en estos días, y yo soy tan espontáneo que yo confieso mis pecados. Alguien me preguntó en estos días, te oí entrevistando a Rosalía, que la llamamos por teléfono, me parece que fue alguna entrevista en estos días, y conversábamos sobre eso. Un tema me decía, te oía conversando de una forma tan espontánea, tan agradable con Rosalía, después que ustedes tuvieron algunos choques, ella estando en Participación Ciudadana y tú criticando, yo decía, sí, pero esa es la ventaja de la educación y del respeto. Porque tuviésemos diferencias de concepto en un momento determinado, el trato con respeto, con consideración, con el respeto a las ideas de los demás, está por encima de cualquier otra cosa.
Pues mira, Rudy.
Y lo digo porque es así, así lo siento.
Claro, qué bueno que tú lo recuerdes porque yo lo había pasado.
No, de esas cosas que nos decimos.
Pero realmente el respeto entre las personas y las ideas es que mejora las relaciones.
Claro.
Y eso es importante no solamente entre un periodista y una comunicadora social como yo y ahora académica, pero ciertamente el respeto es importante para las relaciones.
Así.
Pero yo estoy aquí para invitar al pueblo dominicano a las actividades de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se iniciaron hoy con el Mes de la Mujer Universitaria.
Sí. Okay.
El Consejo Universitario en el 2005 aprobó declarar el mes de marzo como el Mes de la Mujer Universitaria. Yo le llamo el Mes de la Mujer UASDiana. Iniciamos hoy con una ofrenda floral en la Plaza de las Mujeres de la Patria. Ahí fue muy importante porque este año se lo estamos dedicando a la mujer UASDiana en la investigación. Porque si hemos tenido tantos problemas, tantas barreras, tantos obstáculos para desarrollarnos, también la mujer investigadora históricamente ha tenido muchas barreras para hacer lo que quiere, investigar. Un ejemplo es Madame Curie, que se tuvo que casar con un señor, asumir su apellido, y fue una mujer que le dieron el premio Nobel. Pero así han pasado con muchas mujeres para poder lograr su objetivo y sobre todo lo que hacemos nosotros, que es servir. También, aparte de la ofrenda floral, acabo ahora mismo, a las 5 de la tarde, de dar apertura a una exposición, 100 libélulas a las mujeres UASDianas. El lunes 24 a las 10 de la mañana vamos a tener un panel en coordinación con la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, con el maestro, coordinado con el maestro vicerrector Radamés Silverio, donde las mujeres investigadoras van a hablar de las grandes barreras, los retos y desafíos. Y el 31 a las 4 de la tarde, todo en el Manuel del Cabral, tendremos una conversación del impacto del movimiento renovador a la mujer universitaria. Porque ahí el 31 enganchamos, como decimos, o hacemos puente, porque vamos a tener abril 60 aniversario. La revolución de abril, sabrán ustedes, que cumple y conmemoramos ese tan importante hecho en la República Dominicana, 60 años. La UAS está activa.
Sí, señor. ¿Cuál es tu evaluación general de cómo ha sido el comportamiento de la sociedad dominicana de cara a la mujer? Cada año hablamos de lo mismo prácticamente, pero cada año tenemos visiones diferentes. Yo creo que se va avanzando en este sentido. Muchas veces se diluye sobre la lucha de las tres causales en un momento, sobre la situación de los feminicidios en otro momento.
Que no son feminicidios, son muertes violentas contra la mujer. Eso se llama asesinato. Bueno, feminicidio no existe en este país.
Gracias por la corrección. Pues
es que entonces invisibilizamos eso.
Pero lo que te quiero decir son episodios, entonces se concentran en hechos concretos, pero en sentido general. ¿Cómo tú ves que ha sido el comportamiento de la sociedad de cara a la mujer, que yo creo que cada vez más gana espacios?
Déjame decirte algo. En el plano legal, constitucional y hasta las sentencias del Tribunal Constitucional, hemos avanzado. Tenemos una constitución donde establece la igualdad entre el hombre y la mujer en derechos y garantías, pero la propia constitución establece que si no estamos en plano de igualdad, el Estado tiene que aplicar acciones afirmativas. Entonces ahí reconoce que hay sectores o grupos de personas como son las mujeres, los discapacitados, la juventud, que estamos en cierta desventaja. Aunque somos mayoría en la población y población votante, tenemos el amargo sabor de que tenemos leyes donde se establece claramente un porcentaje, por ejemplo, en la ley de partido, para la formación en género. Entonces eso dice que tenemos que ver que no estamos en igualdad. O por ejemplo, la ley 176 del 2007 de los municipios, ahí también un presupuesto para la administración de los ayuntamientos donde tienen que reservar un porcentaje para género y salud. Entonces, eso es un indicador de que las leyes es para cumplirlas, que las leyes son para respetarlas y que el Estado tiene que garantizar. En ese marco legal estamos avanzando. Ahora bien, cuando vamos a la implementación de las normas, entonces ahí es que hay problema. La Universidad Autónoma de Santo Domingo en sus aulas aproximadamente tiene un 71% de mujeres 71. Estudiantes de la población de la UAS y un 29% hombres. Y como yo he dicho en varias intervenciones, es preocupante la deserción de los varones, no solamente en la educación superior, sino también en la educación preuniversitaria.
¿Y eso se replica en las otras universidades?
Sí, se replica, pero tú puedes ir a la universidad, tú puedes ver el número de egresados, de egresadas, es alarmante, sí. Y porque estoy investigando todos las estadísticas de educación superior, encuentro que es alarmante.
¿Y hay algún estudio que revele las causas de ese ausentismo de los varones en las universidades?
Eso es lo que Rosalía Sosa quiere implementar cuando sea rectora. Un centro de procesamiento de datos, un centro de pensamiento para la investigación, pero no con el viso político ni nada de eso, sino académico, para identificar las reales causas y para acompañar en las políticas públicas. Mire lo que hemos detectado. Vamos a atacar el problema. Entonces, eso es por un lado. Entonces, tenemos muchas profesionales en el mercado laboral. Pero también tú puedes ver que de 23 ministros que tenemos, solamente tenemos 2 ministras. Y qué bueno que son, por ejemplo, es un ministerio fuerte, el Ministerio de Interior y Policía, Farideh Raful y Mayra Jiménez en el Ministerio de la Mujer. Pero ahí no quedamos. Ah, me dicen, porque tienen ustedes las gobernadoras. Nosotros no queremos tener todas las gobernadoras. Nosotros lo que queremos es paridad. Nosotros lo que queremos es equidad. Nosotros lo que queremos es justicia social, porque para eso nos estamos preparando. Para eso hemos estudiado. Rosalía Sosa es economista, es abogada y estudia ciencia política para entender el poder. Todos los días estamos, la mujer, mejorándonos en la formación, en el conocimiento. Es justo que también encontremos espacios de trabajo para poder aportar a la sociedad. Otro tema, por ejemplo, las alcaldías. Las alcaldías, hay 16 alcaldesas de 158 alcaldías. Eso no es justo. Entonces, partidos políticos. Le llamamos la atención de incentivar la participación de la mujer y de fomentar la formación no solamente de la mujer, sino del hombre, porque hay muchas personas que tienen cargos públicos que llegan y no saben nada, y para eso es el porcentaje, para formar a los seguidores, a los simpatizantes y a sus miembros, porque todo partido tiene vocación de poder. Entonces, son 2 ejemplos para decirte la situación de la mujer. Nunca hemos tenido una ministra de deporte, tenemos una Marilady, por ejemplo. O sea, hay situaciones que nos llaman a reflexión. Es verdad que hemos avanzado, pero no lo suficiente para el avance de la mujer. Y hago un llamado a los partidos políticos, porque en las elecciones pasadas, la Junta Central Electoral rechazó cuando fueron a inscribir las candidaturas, porque no cumplían con la cuota. Yo creo en la cuota porque ha sido una necesidad. Porque si no imponemos la cuota, no nos inscriben, no participamos en la vida política partidaria. Y los partidos, la ley de partido reconoce claramente algo, y la ley orgánica electoral, que muchas mujeres que logran la participación política después reciben la presión del hombre para que deje, para que ellos accedan. Entonces, ustedes que favorecen la democracia, el pluralismo, la libertad de expresión, en un país donde no hay igualdad, no hay democracia. Es claro.
Oye, tú me dejas con la boca abierta sí. con esas estadísticas. La verdad que yo no la conocía. Y no, porque no está estudiado aquí en República Dominicana. ¿Por qué?
Lo que pasa es que solamente nos preocupamos de manifestarla en estas épocas. Para el 25 de noviembre o para la época del mes del 8, del día 8, del Día Internacional de la Mujer. Pero sí, hay una situación preocupante. Llamamos la atención a los que pueden financiar o iniciativas de investigación, ¿qué está pasando en la educación superior? Porque hay las políticas públicas en estos momentos de incentivo, becas, hay becas para estudiar tanto en la educación preuniversitaria como la universitaria, hay mucha colaboración. Por ejemplo, en la preuniversitaria los muchachos estudian hasta las 4 de la tarde, no es como nosotros cuando estudiamos. Yo estudié en la escuela Luis Alberto Weber en el municipio de Hostos, provincia de Duarte. Nosotros no teníamos todo, no nos daban uniforme, no nos daban zapatos, no nos daban los libros, no teníamos desayuno escolar, no teníamos transporte, no teníamos nada de eso. Ahora hay de todo, pero ¿qué está pasando? Entonces es digno de investigar y de estudiar, y es un llamado que hacemos porque nos preocupa.
En cuanto a los puestos de trabajo, ¿ha avanzado la participación de la mujer en las posiciones de trabajo?
En las posiciones de poder, no. De trabajo. Ahora, en las posiciones de apoyo, sí. Ahí está todo feminizado. Pero en las posiciones de poder, lamentablemente, podemos analizar de que ahí no llegamos. Te voy a poner un ejemplo en los periódicos. Cojan los periódicos. Primera página, un hombre. Segunda página, hombres. Tercera página, hombres. Y en una esquinita, una mujer. Hasta en los medios de comunicación se traduce la situación de invisibilización de la mujer. Y no es que nosotras somos capaces, somos trabajadoras, tenemos que trabajar más que el hombre, porque nos lo exigen. Tenemos que ser mejores, ser más virtuosas. ¿Pero por qué? Si somos iguales.
Pero mira, eso no se corresponde con la calidad exhibida en las profesionales que salen de las universidades. La mayoría de los mejores estudiantes que se gradúan con honores son mujeres.
Sí,
Sin embargo, en esa misma proporción no van a las posiciones importantes, tanto en el tren administración pública como en el sector privado.
Entonces, tenemos que analizarlo porque la sociedad debe ser respetuosa. No hay excusa para la desigualdad. Nunca va a haber una excusa para la desigualdad. Y déjame decirte algo, también en el plano salarial. En el plano salarial, una mujer con más competencia en muchas ocasiones gana menos que un hombre, sobre todo en el sector público, con menos competencia por la influencia política partidaria. Sí, ahí pero eso no se justifica.
¿Y el tema de la maternidad no será un factor que influya?
No, ¿por qué? La maternidad, eso es parte de la vida de la mujer, la maternidad.
Bueno, yo tengo un ejemplo.
Porque ahora a los hombres también se le dan vacaciones.
No, yo tengo
ya los hombres hasta se benefician de eso. Vacaciones. Y espero que de verdad colaboren con las
damas.
Con su hijo recién nacido.
Yo tengo un ejemplo. Mira, cuando yo era director de Última Hora, como su director, al frente del periódico, después de Aníbal de Castro, que era el director, estaba Dania Goris, que era una mujer. Y una mujer talentosa, brillante, periodista, con don de mando. Y yo llegué porque Pablo Jerez, que era el subdirector, el jefe de redacción, estaba enfermo y a mí me contrataron para ir a ese puesto. Y yo hice mucha química con Dania, nos conocíamos de mucho tiempo. Pero yo me comencé a dar cuenta en la redacción que la cantidad de mujeres que había en la redacción solamente estaban casi todas reservadas a Tarde Alegre, a Cubrir Sociales, a ese tipo de cosas, no a la, a la batalla diaria. Y yo tenía un concepto, yo venía de una formación machista del periódico, que era El Caribe, eran hombres todos, habían dos mujeres, Minerva Isa y Eunice Lluveres. Todos éramos hombres. Pero yo me di cuenta, con dos o tres de las mujeres que teníamos en el periódico, de que eran, tenían varias virtudes. Más preocupadas por la limpieza y la pureza de su trabajo. Se preocupaban. Más honestas. Más leales. Y con mucho más interés de progresar que la mayoría de los hombres que trabajaban porque tenían que ganarse un sueldo. Y cuando daban las 12 del día y terminaba la edición del diario, estaban buscando, miraban la puerta así para poder irse. Y llegó un momento donde en mi redacción, bajo mi dirección, digo mi redacción porque bajo mi dirección, cuando yo asumí el control del periódico, la dirección en el 92, la cosa cambió. Y yo tenía un 70% de mujeres en mi plantilla que hombres. Y un día, y lo confieso, tuve una disputa, una conversación con mi contraparte, Radamés Gómez Pepín, que era director del Nacional. Éramos muy amigos y me decía, Rudy, ¿cómo tú tienes todas esas mujeres metidas en la redacción? Las mujeres son un problema. Si tú le hablas duro, lloran. Piden permiso porque tienen que llevar el niño al colegio y tienen que llevarlo para poner una vacuna. Cuando le da la menstruación se vuelven locas. 3 meses de licencia por maternidad. Y tiene que tener cuidado porque cuando viene a ver te acusan de acoso. Entonces yo decía, pero mira, a mí me ha dado resultado. Y a mí, personalmente, y lo digo como un testimonio de eso que tú estás diciendo, cuando hablaste de la prensa, por eso lo digo, ya las redacciones de los periódicos tienen muchas mujeres. Y hay muchas mujeres buenas periodistas. Y te digo, mi experiencia es que eran más leales, no eran corruptas, acabada en su trabajo, trabajo fino, responsables, y seguían la línea de lo que tenían que seguir. No es verdad que eran ñoñas, no tenía por qué ser ñoñas, y estaban compitiendo con hombres.
Pero sí somos más comprometidas con lo que creemos.
Pero sí, es lo que te digo.
Sí, somos más comprometidas las mujeres. Porque el hombre... se concentra en algunas cosas, pero déjame decirte, porque la mujer tenga que pedir permiso para llevar a su hijo a la escuela, no es motivo, porque ella lo lleva porque tiene un compañero que no la acompaña en esa función que se llama familia, porque las tareas son compartidas. Entonces, lamentablemente, la mujer carga con todo. La mujer carga con el trabajo, con la casa, con la familia, con las cuestiones del esposo, ella carga. La mujer va pesada y aún así ha podido salir hacia adelante. Y eso es muy loable, hay que entenderlo. Piensen ustedes en su pareja, piensen ustedes en su madre, en su hermana, cómo nosotros somos multiempleo, ¿verdad? Porque nosotros hacemos muchas cosas a la vez. Y eso es importante, por eso es nuestra naturaleza.
Y dicen que los hombres no podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo.
No lo creo, pero se han acostumbrado porque cuando no tienen esa madre y esa hermana y ese apoyo, ustedes salen a camino sin nosotras también.
Volviendo al tema original que la trajo hasta nosotros para promover la celebración en la Universidad Autónoma de Santo Domingo
del mes
de la mujer y dedicado a la mujer investigadora, ¿no?
Sí, este mes es.
¿Qué aporte realiza la mujer? ¿Cuál es la participación de la mujer en los procesos de investigación? Sabemos que la UAS encabeza la lista de los centros de estudio universitario en el área de investigación, pero me gustaría conocer, por lo menos en la Universidad Autónoma, cuál es el aporte de la mujer en esa área.
Nosotros tenemos varias directoras de institutos de investigación. Pero nosotros queremos visibilizarlas, porque la UAS tiene aproximadamente más de 30 institutos de investigación. ¿Quién lo sabe?
No.
La UAS hace muchísimas investigaciones, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Quién lo sabe? Pero por eso nosotros queremos resaltar la mujer investigadora, que generalmente quien dirige la investigación es un hombre y la mujer es de apoyo, o viceversa. Pero nosotros tenemos una mujer fundadora del Instituto del Centro de Biología Marina, doña Idelice Bonelli de Calventi.
Fue mi profesora.
Un ícono de mujer universitaria, guasdiana e investigadora. Y queremos resaltar el nombre de ella. Y queremos hablar de ella. Y que sea un referente para las jóvenes investigadoras que están incursionando en estos momentos. Y así tenemos una Mayra Brea, del Instituto de Investigación de Psicología, que ya está jubilada, pero fue la que hizo pininos en la investigación en psicología. Y tenemos muchísimas mujeres valiosas. Por eso el 24 vamos a develizar unas fotografías de las pioneras en la investigación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero gracias al financiamiento que tiene el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, estamos saliendo en proyectos de investigación. Nosotros tenemos aproximadamente 380 doctores egresados de programas doctorales con tesis doctorales de investigación. Y le encabezan hombres. Son más hombres doctores que mujeres en la UAS. Pero queremos incentivar a la mujer guasdiana, a la mujer académica, a la mujer que quiere progresar en el conocimiento, que entre a ser investigadora. Y por eso el MESI da unas capacitaciones para certificar a hombres y mujeres investigadores de las academias. Pero por eso es lo que queremos hablar, que ellas expresen los obstáculos y también que expresen también lo que hemos avanzado. ¿Y hacia dónde va la investigación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo?
Muchas veces no se conocen, Rosalía.
No se conocen y no lo conocemos tampoco. No lo conocemos, pero tenemos mujeres valiosísimas en la universidad y en otras universidades también. Qué bueno. Y eso es importante y tenemos que hablar, tenemos que comunicar lo que estamos haciendo. Yo favorezco mucho y no me cansaré, sobre todo cuando sea rectora, de todo lo que hace la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque la universidad tiene más fortalezas, da más de lo que nosotros imaginamos y tenemos que promoverlo, tenemos que divulgar lo que hacemos. Por eso yo tengo un proyecto desde la Vicerrectoría de Extensión. Vamos a decir lo que hacemos en unos videos. Es lento porque lamentablemente no es lo que queremos, pero tenemos ya en las redes lo que hace el Centro de Investigación de Biología Marina. Hace 60 años se identificó el sargazo y se estuvo investigando el sargazo. Para la UAS no es una sorpresa. Ahora, hay factores como el calentamiento global y todo lo que pasa por el cambio climático que ha multiplicado esa alga. Sí. Y esa alga se ha distribuido en toda la zona del Mar Caribe hasta llegar y de todas estas islas hasta México. Ahora comienza y que está afectando al turismo.
Comienza casi a llegar.
Sí, comienza el calentamiento, entonces se multiplica. Pero eso siempre ha existido. Ahora, lo importante es contar con esos investigadores para enfrentar el problema y buscar una solución acompañada con el Estado Dominicano, con el gobierno central.
Qué bueno.
Pero es importante, yo les invito, yo tengo un programa, nosotros tenemos un programa que se llama Universitario por un Día. Los jóvenes de sexto de bachillerato de cualquier escuela o colegio, nosotros los recibimos con mucho amor para mostrarle lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el patrimonio público social de este pueblo dominicano, porque el pueblo es que financia a la UAS. Y nosotros somos, yo lo digo, lo que más aportamos, sobre todo lo que nos preocupa, a la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos aproximadamente entre grado y posgrado unos 200,000 estudiantes sentados ahí estudiando. Eso es importante. Y recibimos a los jóvenes de los barrios, los jóvenes más carenciados. Y esos muchachos, lo más importante de la universidad es que le damos la esperanza de progresar. Si usted se esfuerza, usted puede llegar. Usted puede ser un presidente de la República. Usted puede ser un senador, un diputado, o puede ser un presidente de una empresa privada. pero estudie, porque el estudio es el que te da conocimiento y te da poder.
Así es. Yo soy guasdiano y lo digo con tanto orgullo.
Ah, bueno, yo soy popularmente guasdiana pura cepa.
Bueno, yo...
En la época romántica, yo entré a la universidad en el 68.
Ah, muy bien.
Con 18 años. En el 68.
Mira cómo se te ilumina la cara cuando
sí,
hablas.
Sí, porque lo digo con satisfacción.
Tú eres un egresado orgulloso sí, de la universidad.
Sí, totalmente, y lo proclamo donde quiera. Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, no es orgulloso contar con un egresado como usted.
Yo tengo esa misma convicción de que el estudio, la preparación, es lo que te lleva a la cúspide y al éxito. Y traigo a colación ahora un video que me envió Herminio Alberti en días pasados, de un jovencito de 13 años, oriundo de Bayahibe, que toca el piano, estudiaba por su cuenta, y se lo comentaron a un famoso director sinfónico que pasa sus tiempos de ocio aquí en la República Dominicana de retiro. Exacto. Tu tiempo de retiro, él viviendo aquí en Casa de Campo, y le comentaron del niño y le consiguió una beca de 2 años en Italia. Bueno, pues
virtuoso.
Vi sorprendido a ese jovencito ejecutando el piano en un concierto dirigido por ese maestro en Italia, en un centro, una catedral de Italia. Pero me dicen que ha participado ya en otros conciertos como pianista de la Sinfónica.
Hoy hay una entrevista muy bonita de él en el diario Libre, muy larga, y hay un video de él en esa entrevista donde él habla de por qué y cómo llegó ahí y todo, muy interesante. Es alentador ver cómo la juventud trata. Tiene 14 años ya.
Y ahí está nuestra Zoe Saldaña. ¿Como consecuencia de qué? De que estudió, de que se preparó en el área de la actuación cinematográfica.
Sí, y déjame decirte, en nuestra universidad tenemos, yo le digo, muchas estrellas. Sí. Muchos muchachos estudiosos, consagrados, con mucho sacrificio van a las aulas. Y siempre le damos la esperanza. Yo le digo, usted puede ser presidente de la República. Y yo, mire, yo sí a usted que se lo estoy diciendo. Pero también... hay muchas oportunidades en estos momentos, las becas que ofrece el Ministerio de Educación Superior, las ayudas que ofrece, que le llaman becas, es una ayuda económica, a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay muchas oportunidades y yo me lleno de mucho orgullo. Cuando yo voy, por ejemplo, al Centro UAS Neiva y yo veo esos muchachos que salen de su casa hasta las 5 de la mañana para llegar al centro a estudiar. Y un día fui a la biblioteca y encontré una joven durmiendo. Y yo le pregunté, ¿te sientes mal? Porque cuando uno ve una gente durmiendo, con el gesto de dormir, me dijo, no, que me levanté muy temprano. Y yo dije, sigue así que tú vas a llegar. Y yo, eso es lo que tenemos que hacer. Seguir nuestros sueños.
¿Usted es partidaria de las extensiones distribuidas en todo el país de la Universidad Autónoma?
Claro que sí. Es una política del actual presidente de la República, no solamente de que se construyan en los municipios cabeceras, sino que, por ejemplo, en Cotuí, nosotros, la provincia de Juan Sánchez Ramírez, teníamos en unos espacios, en unas escuelas, recibiendo el pan de la enseñanza y la educación superior, pero ya próximamente se va a inaugurar, igual que también en el centro UAS Neiva. Lo que queremos es ahora mismo que el joven no salga de su comunidad, que el joven se prepare y se quede en su comunidad y que sea parte, ese conocimiento que recibe, sea, lo invierta y sea parte del desarrollo de la comunidad y de la región. Y eso es muy importante porque, mire, anteriormente, cuando la UAS estaba solo aquí, los muchachos venían, pero ellos no regresaban para allá. Porque ya estaban en la capital, tenían sus relaciones y tenían otra visión.
Habían conquistado el mundo.
Pero se abrieron, por ejemplo, las extensiones de San Francisco de Macorís, hoy recinto. Barahona, hoy recinto. Después Santiago, recinto. San Juan de la Maguana. Y mire cómo ha crecido el recinto UAS San Juan de la Maguana. o sea, de población universitaria, pues está muy bien. Pero también tenemos en San Cristóbal, Asua, Baní.
Santo Domingo Este.
Y la ciudad universitaria que se va a construir próximamente. Pero Santiago, tenemos Puerto Plata, tenemos Cotuí, tenemos La Vega, tenemos Bonao. Y hay extensiones que tenemos solamente ciclo básico, la preparatoria, por ejemplo, como Constanza y Jarabacoa. Lo que queremos es que se estudie, que el joven estudie. Y también con los proyectos que tiene el Infotec. O sea, si usted quiere ser un técnico, lo quiere ser. Usted quiere ingresar a la educación universitaria, ¡vamos arriba!
Le dan las herramientas.
Sí, hay demasiadas facilidades para los jóvenes en estos momentos. Entonces, lo que necesitamos es, sobre todo, el varón. Porque yo estoy enfocado ahora en el varón. Necesitamos que tú, joven, pienses que el futuro es estudiar. Yo sé que muchos tienen que a edad temprana trabajar para mantener su hogar, pero tú tendrás mejor salario si tienes mejor calificación, si mejoras tus competencias. Hazte profesional en tu casa, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Bueno, agradecidos de la presencia de Rosalía Sosa, vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y nuestro deseo, y yo tengo, y sé que eso se va a convertir en realidad, que se convertirá en la segunda mujer en dirigir nuestra alta casa de estudio.
Muchas gracias por la invitación. Cuando me llamaron, que me iban a hacer una llamada, yo, dígale que yo voy, cuando me dijeron sí. Rudy y George, dígale que yo voy para allá.
Eso nos dijeron.
Sí, así, y siempre así, a sus órdenes.
Es un gusto
así
tenerla
nos dijeron
por aquí.
No, que ella va. Bueno, perfecto. Bueno. Lo que pasa es que a veces preferimos o tratamos de que nuestros invitados,
por el tema de los tapones.
Pero somos vecinos. Ah, bueno. El AUAS está aquí mismo.
Ahí a 3 cuadras.
Exacto, y salí rápidamente porque es un gusto compartir con ustedes. Bueno.
Igual para nosotros.
Siempre han sido aliados de Rosalía, Rudy también, aliados de Rosalía, y estamos en la mejor disposición donde quiera que estemos, y particularmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Muchas gracias. Bueno, vamos a la pausa después de esta exquisita conversación. Bueno, señores, luego de este banquete que nos hemos dado hoy, primero la entrevista con José Fran. Peñaguaba,
claro.
Una tremenda entrevista donde incluso se dio una primicia aquí en el programa.
Que yo no la conocía.
Que yo tampoco. Bueno, una primicia, por demás, ¿no?
No, porque a veces uno se la conoce más o menos, porque yo
nunca había oído eso.
El tema, ¿no?
Y esta otra conversación que es muy edificante, muy... muy didáctica, muy, muy inteligente, como es Rosalía Sosa.
Sí, muy buena entrevista. Qué bueno.
Hemos cumplido hoy con esta jornada de comunicación y mañana pues ya se le da a Rudy lo que él le gusta, el viernes de Bellonera.
Preparando así el que, ambiente para ese viernes de Bellonera.
Dios les bendiga, mañana nos encontramos a las 5 de la tarde.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.